Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
¿Qué tal, señores? Soy María de León. Bienvenidos una semana más, un viernes más al Espejo de la Diócesis de Cartagena. Un saludo para todos los que nos escuchan en COPE, en toda la región de Murcia. Este domingo 12 de noviembre celebraremos el Día de la Iglesia Diocesana bajo el lema Orgullosos de nuestra fe, una jornada para agradecer lo que la Iglesia es y hace, y también para orar y colaborar económicamente ayudando a su sostenimiento. En este día también se hace balance de la actividad celebrativa, pastoral, educativa, misionera, cultural y caritativa y asistencial del pasado curso, los 6 ámbitos en los que la Iglesia realiza su misión de evangelización y cuidado de los pobres. Una Iglesia diocesana muy viva, con 429 sacerdotes, 3.960 catequistas repartidos en 292 parroquias, 550 religiosas y religiosos, 135 monjas contemplativas y 67 seminaristas. Además, 102 misioneros e incontables laicos y laicas. Datos que nos hablan del Evangelio y de caridad, como el de los 172 centros de la Iglesia que en 2022 atendieron a 88.708 personas vulnerables. En el programa de hoy desglosaremos estos datos con el ecónomo diocesano. Día de la Iglesia Diocesana, una jornada importante la de este domingo. El obispo de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes, nos invita a sentirnos orgullosos de nuestra fe y a colaborar con nuestro tiempo y nuestro dinero.
Somos la Iglesia de Cristo, somos una familia, eso es lo que estamos celebrando. Somos la familia de Dios, la familia de los hijos de Dios, una familia que hay que cuidar. Os pido vuestra ayuda. Sí, vuestra ayuda es necesaria. Una ayuda personal, participando en todas las tareas de la Iglesia, las tareas de evangelización y las tareas de caridad. Y luego, vuestra ayuda económica. Las cosas son así de sencillas, pero son realidad, porque para seguir evangelizando y seguir viviendo como una familia presente en este mundo tan complejo, necesitamos también, por otra parte, no puede ser de otra manera, vuestra ayuda económica.
Como les decimos en unos minutos, seguimos hablando de la jornada que celebraremos este domingo, el Día de la Iglesia Diocesana. Pero antes, una muy buena noticia. Los secretos de la fachada, las visitas guiadas para conocer la fachada de la Catedral de Murcia y los trabajos de restauración que se están llevando a cabo en la misma, amplía el número de visitas al día y también el máximo de visitantes por grupo, de manera que las visitas pasan a ser de 20 personas en lugar de 15. Y las visitas quedan de esta manera. De martes a sábado se realizarán a las 10, 11 menos cuarto, 11 y media, 12 y cuarto, 1 y 2 menos cuarto del mediodía y también a las 4 de la tarde. Y los domingos y festivos las visitas serán a las 10, 11 menos cuarto, 11 y media, 12 y cuarto y a la 1 del mediodía. Las entradas se pueden adquirir en la web lossecretosdelafachada.com al precio de 10 euros, con entrada reducida a 8 euros para menores de 18 años, estudiantes menores de 25 años y personas en situación de desempleo. No pueden dejar pasar esta oportunidad única de conocer de cerca los detalles del Imafronte de la Catedral de Murcia. No se arrepentirán. Como tampoco se arrepienten quienes tienen la tarjeta solidaria de Cáritas y CaixaBank. Estas personas han conseguido que sus compras cotidianas sean también solidarias.
Una cena romántica para ti.
Y ayuda para quien lo necesita.
Libros para tus hijos.
Y ayuda para quien lo necesita.
Tu compra semanal.
Y ayuda para quien lo necesita con la tarjeta solidaria de Cáritas.
Realiza tus compras cotidianas con esta tarjeta, una fórmula cómoda y sencilla de colaborar con los desfavorecidos de la sociedad. Con cada cargo, ya sea de crédito o débito, donarás un 0,7% adicional del importe de tus compras. Así de fácil. Solicítala ya en tarjetasolidaria.org.
La adicción al móvil es el tema que nos lanzan hoy desde el Centro de Atención Integral a la Familia.
A acompañamiento, terapia, orientación, formación, CAIF, Centro de Atención Integral a la Familia.
La adicción al móvil plantea preocupaciones significativas en la sociedad actual, generando efectos negativos a nivel individual y social. Esto incluye el deterioro de las relaciones interpersonales y de la salud mental, así como la disminución de la productividad y la concentración. Además, el uso excesivo del teléfono puede dar lugar a problemas físicos como la mala postura, la fatiga visual y los trastornos del sueño. A nivel de privacidad, la adicción al móvil plantea riesgos relacionados con la divulgación inadvertida de información sensible. Para abordar este desafío, se requiere una perspectiva integral que promueva un uso responsable y consciente de la tecnología. Esto implica educar a las personas sobre los riesgos asociados, fomentar un equilibrio saludable entre la vida digital y la vida real y fomentar la socialización en persona. Es esencial establecer límites claros en el uso del teléfono y fomentar la participación en actividades que no estén vinculadas a dispositivos electrónicos, promoviendo así relaciones interpersonales significativas y una mejor salud emocional.
Este domingo celebramos el 32 de tiempo ordinario. Miguel Ángel Alarcón, párroco de San Juan Bautista de Alquerías, nos da las claves del Evangelio dominical.
Poco queda para llegar al final del año litúrgico y comenzar la espera del nacimiento del Salvador. Por ello, el Evangelio de este domingo nos advierte la necesidad de estar preparados, de tener encendidas las lámparas para cuando Él llegue. La luz es imprescindible para no tropezar, advertir los obstáculos y posibles engaños que se presenten en el camino. Sin embargo, también es imprescindible para encontrar a compañeros de camino que ayudan en las dificultades, ver oasis para descansar y disfrutar de las alegrías presentes en el viaje, manteniendo viva la esperanza de que cuando llegue el esposo nos encuentre en vela y nos haga pasar al banquete. El aceite que alimenta la luz de la lámpara es el regalo por el inmenso amor de Dios a través de su Hijo, con su cuerpo y su sangre vertida en la cruz. En estos tiempos tan duros que nos provocan incertidumbre y duda, no se nos olvide el aceite de la gracia que nos ayuda a mantener encendida la lámpara de la fe, la esperanza y del amor a Dios, para que a nadie le falte un compañero en el camino, ni un oasis en donde descansar a la espera del esposo.
La Iglesia celebra hoy, en este 10 de noviembre, el Día del Santo Noé, uno de los patriarcas del Antiguo Testamento y protagonista del relato bíblico acerca del diluvio universal. Nos acercamos a esta historia de salvación y a lo que nos enseña hoy con nuestra compañera Carmen García.
Al ver el Señor que la maldad del hombre crecía sobre la tierra y que todos sus pensamientos tendían hacia el mal, se arrepintió de haber creado al hombre y le pesó de corazón. Pero había uno, llamado Noé, que era justo, el único de su generación. Dijo Dios a Noé: «Fabrícate un arca de madera. Voy a enviar el diluvio a la tierra para exterminar toda criatura viviente bajo el cielo. Todo perecerá, pero yo estableceré mi alianza contigo. Entrarás en el arca con tu mujer, tus hijos y sus mujeres, y meterás también una pareja de cada criatura viviente para que conserve la vida contigo». Noé obedeció al Señor, y entonces llegó el diluvio. Llovió durante 40 días y 40 noches, y las aguas cubrieron la tierra, por encima incluso de las montañas. Cuando el suelo se secó, Noé descendió del arca, y Dios estableció con él y con su descendencia una alianza. Nunca volvería a haber un diluvio que aniquilara la tierra. Esta historia tan conocida, la de Noé, se relata en el libro del Génesis, en el Antiguo Testamento, en concreto en su primer bloque, conocido como Historia Primitiva, porque en él se narran los orígenes del mundo y de la humanidad. De su lugar en el Génesis nos habla José Miguel Cabas, sacerdote y profesor de la asignatura de Pentateuco.
La historia de Noé se enmarcaría en el primer bloque, en la historia primitiva, en los capítulos del 6 al 9, entre los personajes de Caín y Abel y la Torre de Babel. Y entre ambos se narrará cómo la humanidad se va corrompiendo cada vez más, y en medio de ese desastre, de esa corrupción, aparece y despunta un hombre justo que será Noé.
Cuando Dios creó el mundo y la humanidad, los hizo llenos de bondad y de orden. Pero por el engaño de la serpiente, el hombre desconfió de Dios, se pervirtió y dejó entrar al mal. A partir de ahí, la relación que el hombre tenía con Dios, consigo mismo y con los demás, se entorpece, se desordena. Y lo mismo la relación de fraternidad, como sucedió entre Caín y Abel. El mal ya estaba en el mundo y no dejaba de extenderse.
Cuando Dios se da cuenta, decide entonces empezar de nuevo con un hombre bueno para rehacer la historia con este hombre que es Noé.
Puede decirse que el diluvio fue un acontecimiento que marcó el recuerdo del ser humano, porque no aparece únicamente en la Biblia. Figura también en la literatura de la época, aunque con algunas diferencias. Por ejemplo, otros relatos de culturas politeístas hablan de un diluvio provocado por muchos dioses, mientras que el relato bíblico habla de un solo Dios, el Dios verdadero. Este último relato aporta también un sentido moral, ya que el diluvio llega a la tierra por la maldad del hombre, no por maldad de Dios.
Es más, en el relato bíblico encontramos que Dios, más allá de todo, tiene misericordia del hombre, asegurando la salvación de algunos de ellos. Así que la finalidad del relato bíblico se engloba en un designio de bendición, de salvación y de alianza de Dios con el hombre y con toda la creación.
Aunque el diluvio se describió como universal, conviene preguntarse qué se entendía por universal en esa época. Una de las hipótesis es que se trató de una gran inundación en torno a los ríos Tigris y Éufrates, aunque la cuestión sigue sin resolverse.
El mundo que se conocía entonces no es el que se conoce ahora. Aquella universalidad de la que se habla seguramente sería más reducida de lo que la palabra expresa hoy para nosotros.
Cuando las aguas del diluvio desaparecieron y Noé descendió del arca, Dios estableció una alianza con él, con sus descendientes y con la creación. Un pacto que consistió en una bendición, un compromiso que Dios adquirió y un precepto para el hombre.
La bendición que Dios da a Noé es una renovación de la bendición que ya había dado a Adán anteriormente, que era la de sed fecundos, multiplicaos, llenad la tierra.
El precepto para el hombre es que respetara la vida, y el compromiso que Dios adquirió es que no volvería a enviar un diluvio.
Así que la alianza de Dios con Noé lo que manifiesta realmente es que no se rinde con el hombre, que se compromete con él y que tiene misericordia de la humanidad.
Algo que no vemos solo en este relato del Génesis.
Que Dios busque salvar a toda costa es algo que se va a repetir a lo largo de toda la historia de la salvación, llegando al momento culminante de esto en Cristo.
De hecho, hay un paralelismo entre el diluvio y el arca de Noé y el bautismo y la iglesia, porque al igual que el agua del diluvio pretendía borrar el mal del mundo, el agua del bautismo borra el pecado original e incorpora la barca de la iglesia, donde Cristo nos salva. Un relato que nos habla de un hombre justo, Noé, y de la bondad de un Dios que siempre sale al rescate del hombre y que busca su salvación.
Colabora en la restauración de la fachada de la catedral. Cada contribución ayuda, es muy fácil. Envía tu donativo por Bizum al 04574. Gracias a tu aportación, su belleza perdurará en el tiempo. Recuerda, Bizum al 04574.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Orgullosos de nuestra fe es el lema del Día de la Iglesia Diocesana, una jornada que celebramos cada año en el mes de noviembre y que celebramos este domingo, 12 de noviembre, una jornada especial en la que recordar que formamos parte de nuestra Iglesia, de nuestra Iglesia Diocesana, que se nos necesita mucho. Y también una jornada especial para recordar que se necesita también, aparte del tiempo, aparte de la implicación, aparte de sentirnos agentes evangelizadores, también nuestra colaboración económica. Para hablar de esta jornada, para hablar también de esa memoria que se presenta este día, o a modo de memoria esa revista, con todos los datos de la actividad del 2022 en la Iglesia Diocesana, tenemos hoy con nosotros al ecónomo diocesano, a José Carrasco Pellicer, para hablarnos de todos estos temas y en especial de esta jornada del Día de la Iglesia Diocesana. Bienvenido al Espejo de COPE.
Muchas gracias, muchas gracias.
El lema de este año nos invita a estar orgullosos de nuestra fe, un lema bonito.
Sí, sí, y además yo, porque sea el econo, no voy a empezar pidiendo. Lo más importante, desde luego, de este día es sentirnos, como se dice ahora, empoderados de ser miembros de la Iglesia. Sí, porque en un mundo donde siempre se nos señalan las malas noticias, de todo, no digo ya de la Iglesia, sino de todo, parece que lo que sea la noticia sea lo negativo. A mí me ha llamado la atención, pues, que en un telediario de una cadena concreta haya todos los días una buena noticia. Digo, está bien que intente. Pues eso, nosotros tenemos una muy buena noticia que comunicar a la gente, que es la vida de nuestra Iglesia Diocesana. Y yo puedo salir con el pecho henchido, lleno de sano orgullo de pertenecer a la Iglesia Católica.
Un día para, como decíamos, ¿no?, para sentirnos orgullosos, no solo en este día, pero bueno, sí para recordarlo, y en el que pues presentamos los datos del año pasado, de 2022, de toda y la gran actividad pastoral, catequética, educativa, caritativa y social que hace la Iglesia. Tenemos una Iglesia muy viva, esta diócesis de Cartagena.
Efectivamente, nuestra Iglesia diocesana es una Iglesia viva, una Iglesia que tiene un nivel celebrativo muy importante, comparable con otras diócesis. Cuando uno va por ahí de viaje, pues nada más con ver el horario de misa que tiene una parroquia a las que tenemos aquí, las de la ciudad de Murcia, pues ya canta muchísimo eso, ¿no? Pero es en todo, es en las celebraciones, en toda la actividad pastoral de movimientos eclesiales que tiene nuestra diócesis, toda la tarea educativa que hacemos a través de las catequesis, aparte de los colegios, que efectivamente colegios que son pues concertados, pero que son de religiosos, religiosas, etcétera. Toda esta misión de la diócesis que ha llegado a que tengamos en Murcia más de 100 misioneros en el mundo entero, solamente murcianos, que están llevando el Evangelio incluso a familias en misión, hay 10. Toda la tarea cultural que hacemos, reivindicando, manteniendo, sosteniendo el patrimonio cultural, que tenemos 57 bienes de interés cultural en nuestra región de Murcia, es un esfuerzo tremendo. No digamos ya lo de la caridad, eso merece capítulo aparte. Ese capítulo aparte de la tarea de Cáritas, que ciertamente ya no es tanto el acento como se pone en el dar de comer, que sí, que de momento al que tiene hambre le tienes que dar de comer, no le dice que se espere. Pero es toda la tarea de promoción humana, de centros de incorporación al trabajo con los pues ELE, toda la incorporación a talleres de ocupacionales, toda esa tarea de reinserción por medio del trabajo de todas estas personas.
Nos hablaba nuestro ecónomo diocesano de la vocación de la Iglesia diocesana sacerdotal, que tenemos un número elevadísimo de sacerdotes religiosos y religiosas, 3 seminarios diocesanos, y también hay una vocación laical impresionante, también entre los misioneros, en los voluntarios de Caritas, en los que están dedicados y dedican su vida a dar catequesis. Estamos plenamente bendecidos.
Efectivamente, sin la tarea de los laicos, los párrocos seríamos nada. Es decir, que es fundamental. Contamos lo que tenemos en nuestras parroquias, pues efectivamente la catequesis funciona gracias al número de laicos, hombres y mujeres que están implicados en ello, en niños, en jóvenes, en adultos, la tarea con los prematrimoniales, los prebautismales, toda esa tarea educativa es importantísima. No digamos nada los voluntarios de Cáritas. Mi Cáritas parroquial del Carmen no sería nada sin los voluntarios, son ellos. ¿Verdad que nos vienen ahora porque necesitamos refuerzo a veces de cara a la incorporación en el trabajo, que estamos promocionando tanto esto? Pues viene algún trabajador social de Caritas Diocesana a echarnos una mano, diríamos, con la burocracia, con los papeles. Pero es el voluntariado que tenemos ahí, que está las personas que se dedican a la visita de los enfermos, a llevarle la comunión. Es decir, es una, bueno, los que están en el coro parroquial, es decir, es innumerable.
una gran vida dentro de la iglesia parroquial y de la iglesia diocesana. Decía nuestro ecónomo que no venía principalmente a hablar de dinero, pero es cierto que todo esto tiene que sostenerse económicamente, y para poder prestar tanta ayuda y para realizar esta gran labor necesitamos también manejar dinero, es así. Aparte de ofrecer nuestro tiempo, nuestra dedicación, también se necesita que colaboremos económicamente, cada uno en la medida de sus posibilidades.
Sí, efectivamente, el ecónomo es cura, y en los curas nos dedicamos fundamentalmente, como dice el Código de Derecho Canónico, somos como el padre de familia. El padre de familia tiene que arbitrar toda la atención a las personas de su familia, pero, y entre ellas la económica. Pues en lo económico necesitamos decir que tengamos este nivel de colaboración que estamos teniendo hasta ahora, porque no estamos en baja, sino que más bien, aunque sea poquito, todos los años vamos subiendo un pelín, ¿no? Entonces estamos en muy buen nivel y tendríamos que tender a eso, ¿no? A tender a que ese crecimiento, pues efectivamente, siga avanzando. Nuestros números son clarísimos, damos cuenta, porque hay que rendir cuentas a la administración pública, pues está todo toda la declaración de impuestos que hay que hacer, etcétera. Pero bueno, que todo eso se hace con total transparencia, con total claridad, y los números que publicamos son los del impuesto de sociedades, que están presentados a Hacienda, es decir, con toda rotundidad, con toda claridad. Pero lo que necesitamos, pues, es eso, es lo que estoy diciendo desde el principio, que la gente pues siga en este ánimo, teniendo en cuenta además que este ánimo de seguir contribuyendo, que las aportaciones de las personas que quieran tener una cuota parroquial pues tienen una degradación importante. Puede ser, pues, los que dan 150 euros al año, que son 12,50 mensuales, pues al final del año tienen 120 en la renta que les devuelven, con lo cual yo lo explico así, digo, si tú das 30 euros, la iglesia recibe 120, o sea que esa es la regla de tres que tienes que hacer, ¿no? Pues este es muy importante, esta aportación de los fieles con esas cuotas a sus parroquias.
De hecho, decía nuestro ecónomo, y es cierto que en ese boletín que se presenta también en este año se ven los ingresos, los gastos de 2022 con absoluta y total transparencia. Y pueden ver que en los ingresos el número o la cifra mayoritaria es la de las aportaciones de los fieles.
Sí, sí, la cifra más importante es la de la que aportan los fieles, es decir, que sin ello no habría ciertamente, o sea, que es un 40% prácticamente, que por ejemplo la asignación tributaria es un 21, no llega a 22%, es decir, lo de la X, es muy importante lo de la X, pero la aportación directa de los fieles lo dobla, dobla esa cantidad, así que es fundamental, sí.
También es importante, entiendo, ¿no?, que a la hora de gestionar de administrar una parroquia, administrar económicamente una diócesis, si se sabe ya con qué dinero se va a contar, si se sabe ya cuánta gente va a participar y el dinero con el que se cuenta, siempre es mucho más fácil.
Claro, de ahí lo que decía yo antes de las cuotas. Esas cuotas, si uno se suscribe a la parroquia, es decir, aunque sea con una cuota mínima, como se ha dicho, de los 12,50, pues ya el párroco sabe pues que cada mes cuenta con 1.000 o con 500 o con 2.000 o con lo que sea, de cara a hacer las previsiones de las actividades que se pueden hacer en la parroquia.
Pues agradecemos a José Carrasco Pellicer que haya estado con nosotros hoy para hablarnos de este día tan importante. Recordamos la importancia de sentirnos parte de la Iglesia, que tenemos la suerte de vivir nuestra fe en una Iglesia muy viva, en la diócesis de Cartagena, y también pues esa invitación a colaborar especialmente durante todo el año con nuestra parroquia, con nuestra diócesis, y también a rascarnos un poquito el bolsillo con el sobre de este domingo, ¿verdad?
Así es, muchas gracias a todos, y espero que efectivamente ese sobrecito, yo siempre le gasto esta broma a mis feligreses, el sobre de papel, por dentro un poquito de papel, de 5, de 10 o de lo que sea.
Además pesa menos al transportarlo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hoy recordamos a nuestros oyentes de COPE que este domingo celebramos el Día de la Iglesia Diocesana. Les invitamos a ser generosos y sobre todo a sentirnos orgullosos de nuestra fe. Finalizamos aquí el tiempo del Espejo Diocesano de COPE. Les invitamos a que nos acompañen este domingo en el programa Iglesia Noticia a las 9:45 de la mañana, ya lo saben, en COPE para toda la región de Murcia. También les invitamos a estar al día de todo lo que acontece en nuestra Iglesia Diocesana en la web diocesisdecartagena.org, en nuestras redes sociales y en nuestra revista. Si se suscriben, pueden recibirla cada viernes en su correo electrónico. Ahora sí, nos marchamos. Feliz fin de semana.